En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. El cardenal Arborelius explica que Suecia ha alcanzado un postsecularismo que ya no tiene prejuicios hostiles a lo religioso. Hay un renovado interés por la fe y un ambiente más abierto que en el pasado. En eso ha influido positivamente la inmigración, que además ha diversificado al país desde el punto de vista religioso. La propia comunidad católica está creciendo en parte gracias a la llegada de inmigrantes de América Latina, pero también muchos del Medio Oriente. Oficialmente los católicos en Suecia son 120.000, pero en realidad, habría que multiplicar ese número por dos, porque muchos no están inscritos en las parroquias. Además, aproximadamente 120 personas piden ingresar cada año en la iglesia, la mayoría procedentes del luteranismo, también algunos musulmanes. En la sociedad se ha producido un cambio significativo respecto a la figura del Papa. Antes era vista con gran desconfianza, pero hoy incluso muchos luteranos reconocen la importancia del ministerio del Papa para el cristianismo en un mundo globalizado. Hay muchos aspectos positivos en la sociedad sueca, pero también problemas. El cardenal dice que formalmente se reconoce la libertad religiosa, claro está, pero hay voces que piden prohibir las escuelas confesionales, la iglesia tiene algunas, y en el ámbito sanitario, por ejemplo, no se admite la objeción de conciencia frente al aborto. La presencia católica es ahora más visible en algunos barrios, pero también es significativa en el ámbito cultural. Por ejemplo, la rectora de la Universidad de Estocolmo es una católica, una terciaria dominica. Sin embargo, el cardenal reconoce que no hay presencia de los católicos en el ámbito político. En fin, en cualquier caso, el catolicismo, que prácticamente parecía desaparecido en Suecia hace un siglo, es hoy una realidad viva y dinámica en aquel país. Pues con esa historia, del norte al sur, nos colocamos aquí un poco más cálidos en España y avanzamos ya en todas las noticias en las que estamos trabajando esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
El Papa ha recordado hoy que en la vida debemos acusarnos a nosotros mismos, no a los demás.
Sí, lo ha dicho durante la misa matutina que celebra en Santa Marta.
Y el obispo de León, y hablamos también de la novena a la Virgen de Covadonga.
El obispo de León, Monseñor Julián López Martín, predicará esta tarde en la Basílica de Covadonga la sexta de las jornadas del novenario con una reflexión titulada María, Puerta del Cielo. El sábado será el día grande con la celebración de una misa solemne.
Y también continúan las jornadas de teología del Instituto Teológico Compostelano.
Bajo el lema Llamados a la Comunión, las ponencias de hoy girarán en torno al cultivo del espíritu de comunión y a sus tareas permanentes con intervenciones de representantes de las iglesias ortodoxa, luterana, reformada, anglicana y católica.
Mensajeros de la Paz y Correos llaman a la colaboración en la vuelta al cole.
La ONG del Padre Ángel recibirá el dinero que se obtenga de unas mochilas solidarias que Correos va a vender en 1.396 oficinas al precio de 2 euros y va a invertirlo en material escolar nuevo para las familias más desfavorecidas.
Mañana comienzan las visitas nocturnas a la Catedral de Palencia.
Organizadas por el proyecto cultural La Bella Reconocida, todos los viernes del mes de septiembre a las 9 de la noche, la Catedral Palentina podrá visitarse en un recorrido más amplio que el habitual, en el que se podrán contemplar diferentes obras de arte.
Y 70 voces alemanas cantarán en la Abadía del Sacromonte.
Será el próximo sábado cuando el coro Lasus, procedente de Múnich, actúe en la Abadía con el acompañamiento de la guitarra flamenca de Lobo Guerrero. El objetivo de este concierto es lograr la colaboración de los asistentes para reconstruir la abadía.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. En un instante vamos a saber algo de las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Rusa. Cuenta de un importante programa que acaba de tener lugar estos días pasados en Moscú. Uno de sus protagonistas nos va a acompañar.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
En Carrefour y Carrefour.es queremos celebrar las 21 etapas de la vuelta con ofertas imbatibles. Por eso hasta el 6 de septiembre tienes la pechuga entera de pollo por 3,99 € al kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Si no existiera John Rambo, habría que inventarlo.
Es una máquina de lucha con un solo deseo, ganar una guerra que otros perdieron.
Este fin de semana, disfruta del mejor personaje de Sylvester Stallone.
Iré solo.
Entonces morirá.
Entonces moriré.
El sábado por la noche, Rambo 2. Y el domingo, Rambo 3. Cine sin cortes,
en 13.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
¿Cómo?
Es que decir patata es decir hijolusa. Marcas como la Huerta de Doña Rogelia, la Granja de José Luis, patatas premium o patatas para microondas Baby Pat. Todas ellas patatas hijolusa. Patatas de la mejor calidad.
Patatas hijolusa.
Y ahora con patata nueva de temporada. Búscalas.
Para todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Eric Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo es la situación de carrera? ¡Qué duro es esto, la Pereiro! ¡Muy buena!
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE más, en tu móvil y cope.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Fosprint Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Aquí estamos con todos ustedes nuevamente y hoy en El Espejo nos acompaña Salvador Aguilera, sacerdote español que trabaja actualmente en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en Roma. Él es experto y profesor en liturgia oriental y ha participado en un programa organizado conjuntamente por el Patriarcado de Moscú y el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, que se ha desarrollado entre los días 24 de agosto y 2 de septiembre. Está, como quien dice, recién llegado a Roma de este viaje por la Rusia profunda y eterna. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, gracias a todos vosotros.
Es una visita que se inscribe en un conjunto de intercambios que ya se vienen produciendo desde hace tiempo entre la Santa Sede y el Patriarcado de Moscú. En este caso habéis visitado tres importantes ciudades, Moscú, Novgorod y San Petersburgo. Dinos brevemente cuáles han sido los puntos fuertes de ese viaje.
Bueno, pues por cuarto año consecutivo, Unidad de los Cristianos y el Patriarcado de Moscú ha organizado este programa, que lo que quiere ser es un intercambio entre la Iglesia Católica y Ortodoxa. No olvidemos que nosotros hemos ido, pero también una delegación del Patriarcado todos los años viene a conocer Roma y alrededores para, digamos, meterse en profundidad en lo que es la Iglesia Católica. Yo podía destacar en estas tres visitas, conocer en profundidad la Iglesia Ortodoxa, las iglesias, los instrumentos estatales y eclesiásticos que tienen para que su Iglesia Ortodoxa vaya adelante, ¿no? Creo que ha sido un encuentro con mucho fruto y con mucha esperanza.
¿Qué mensaje os transmitió el patriarca Kirill, el patriarca de Moscú, con el que pudisteis encontraros precisamente en la Catedral Ortodoxa de Moscú? En ese, me imagino que es un escenario verdaderamente impresionante.
Pues fíjate, es impresionante además ver cómo esa catedral, que en la época soviética fue destrozada hasta el punto de ser una construida allí una piscina, y cómo ha podido renacer, ¿no?, y ser construida tal como hoy la vemos. El encuentro fue muy afectuoso, nos saludó personalmente a cada uno, y bueno, más o menos las palabras que dijo es que consideraba muy importante estos intercambios y que Dios quiera que estos viajes ayuden a crecer en una comprensión mutua.
Y hablando de eso precisamente, ¿cómo piensas tú que ha evolucionado el clima de la relación entre ambas iglesias tras aquel encuentro histórico en 2016 en el aeropuerto de La Habana entre el Papa Francisco y el propio patriarca Kirill?
Bueno, pues también es un documento visto con mucha esperanza de parte de la Iglesia Católica y Ortodoxa por superar las diferencias históricas que hay entre nuestras iglesias. Y bueno, es precioso leer el documento, ver la defensa sobre la sacralidad de la vida, la defensa de los cristianos en Oriente Medio, el querer defender también la libertad religiosa. Y fíjate que fruto de ello fue la visita de la reliquia de San Nicolás de Bari a Moscú el pasado año, que, bueno, aún recuerdan todos los rusos esa visita, que espiritualmente ha sido un revivir de la Iglesia Ortodoxa en Rusia.
Dinos una palabra, Salvador, también sobre la presencia minoritaria, pero no por eso menos importante, de los católicos en Rusia, tanto los de rito latino como los de rito bizantino. Sé que habéis podido tener también un encuentro con el arzobispo católico de Moscú.
Eso es. A veces, cuando se habla de Iglesia Católica, lo que estamos hablando es de rito romano, y la Iglesia Católica es aún más amplia, rito bizantino, rito hispano-mozárabe también en España. Y bueno, hay una presencia pequeña allí en Rusia de católicos de rito bizantino. Incluso los españoles podemos decir que tenemos un sacerdote vallisoletano, Alejandro Burgos, que desde hace unos años trabaja con estos cristianos que son igual que nosotros, católicos, pero lo único que les diferencia es que son de rito bizantino.
¿Y cómo son las relaciones que vive allí esta pequeña minoría con la inmensa mayoría de sus hermanos ortodoxos, no solo a nivel oficial, sino también entre la gente normal? Porque ese ecumenismo, hablamos del ecumenismo del diálogo teológico oficial, que es importantísimo, pero también ese ecumenismo de la vida diaria, de la vida cotidiana.
Eso, al fin y al cabo, el ecumenismo se vive, digamos, a pie de calle, ¿no? Nosotros hemos tenido unos encuentros con los sacerdotes ortodoxos o con los católicos que te hacen ver cómo hay una fraternidad más allá de los dogmas, ¿no?, y de las diferencias de fe, como puede ser el filioque o la cuestión del la figura del Papa. Uh-huh. Creo que son más cosas las que nos unen que las que nos dividen.
¿Y qué podemos aprender nosotros como católicos además occidentales, de la experiencia viva de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que además ha pasado por ese tsunami tremendo de la persecución comunista, y también en qué puede aportar la Iglesia Católica con su universalidad, con su experiencia, al momento que vive ahora mismo la Iglesia Ortodoxa Rusa?
Pues mira, yo creo que ahí se ve y se nota más una sacralidad en la vida de los cristianos, una sacralidad en los lugares de culto que les lleva a traspasar no solamente la Iglesia, sino toda la vida. Y quizá en España nos estamos arrastrando hacia un secularismo que hace que dividamos la vida de fe de la vida de cada día. Y te llama la atención ver la devoción con la que rezan, el silencio, cómo en la Divina Liturgia todos están centrados hacia el centro de la oración, que es el iconostasio. A ninguno se le ocurre sacar el móvil para hacer fotografías, o hay un silencio absoluto. Creo que esa es la primera cosa que yo destacaría. Y la segunda es como el recuerdo de los mártires, que tantos que sufrieron persecución y martirio, es algo que está muy presente, es algo que da vida, ¿no? Es como una iglesia basada en la sangre de ellos, ¿no? Decía un autor que la Iglesia tendría que ser una santa católica apostólica y la última nota debería ser perseguida, ¿no? Bueno, en España vivimos una situación quizás de un modo diverso, pero ojalá esto nos haga revivir nuestra fe y darnos cuenta de que Dios es lo más importante en nuestra existencia.
Una última pregunta, Salvador. Estos días aparece en los medios, aunque sea algo que el gran público quizás en España no lo sigue mucho, pero las dificultades que en el mundo ortodoxo pueden surgir y las tensiones en torno a la pretensión de autocefalia de la Iglesia Ortodoxa, de una parte de la Iglesia Ortodoxa en Ucrania, de desvincularse del Patriarcado de Moscú. ¿Piensas que va a tener un desenlace pacífico y sereno esto? ¿Cómo mira la Iglesia Católica también esta situación?
Pues mira, la Iglesia Católica lo está viendo, digamos, como desde un tercer lugar, porque el diálogo se ha establecido entre la Iglesia Ortodoxa Rusa y la Iglesia del Patriarcado de Constantinopla.
Claro.
Sí es verdad que en los días que hemos estado en Rusia, que es cuando el Patriarca Kirill ha visitado al Patriarca Bartolomé en el Fanar, lo hemos vivido también con mucha esperanza porque ha habido un diálogo fraterno, ha habido unas declaraciones por parte de Moscú y del Fanar en un diálogo muy afectuoso. Ahora solamente estamos en esta fase, en la de escuchar, en la de esperar, y bueno, son cosas históricas también que no es fácil arreglar en 2 días.
Así es. Salvador Aguilera, sacerdote español que trabaja en Roma, en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y que ha vivido esta experiencia hermosa de unidad con los hermanos ortodoxos en Rusia. Gracias por haberla querido compartir con nosotros aquí en El Espejo y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros y un cordial saludo a todos los oyentes del Espejo.
Hasta siempre, Salvador. Chao. Y ahora abrimos nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a arrancar en el Vaticano. Hoy el Papa nos ha recordado que en la vida cristiana debemos acusarnos a nosotros mismos, no a los demás.
Así lo ha explicado Francisco en la homilía de la misa que ha presidido como cada mañana en la capilla de la Casa Santa Marta. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Si no aprendemos a reconocernos pecadores, caminaremos muy despacio en la vida cristiana. De este reconocimiento sincero, que incluye la confesión bien hecha de los pecados, Dios nos transformará tal como hizo con el apóstol San Pedro. Y ante la tentación de acusar a los demás y de meternos en sus vidas, debemos convertirnos y hacer penitencia. Francisco ha insistido durante su homilía en que pidamos la gracia de encontrarnos ante Dios sintiéndonos pecadores al ejemplo de Pedro. Por cierto, que el Papa acaba de reunirse con las participantes de un congreso internacional de viudas consagradas, a las que ha agradecido su testimonio de amor al Evangelio y les ha pedido que nunca dejen de mostrar la ternura de Dios a los más pequeños y a los más pobres.
Gracias, Eva. Hoy, como todos los jueves, nos vamos a ir hasta Ávila con motivo del año jubilar teresiano.
Sí, hoy vamos a conocer su mercado medieval de las tres culturas. COPE Ávila, Beatriz García, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El programa del año jubilar teresiano vendrá marcado este fin de semana en Ávila por el mercado medieval de las tres culturas. Una cita que cumple ya 22 años y estrena su título de interés turístico regional. Habrá más de 80 eventos al día, hasta 250 actividades, 300 puestos y 20 compañías internacionales. José Luis Rivas, alcalde de Ávila.
El de Ávila es uno de los mejores mercados medievales de los que se celebran en España. Un logro alcanzado con tesón y esfuerzos renovados año tras año, en una apuesta decidida del Ayuntamiento de Ávila y de los vecinos que la habitan, para que durante tres días la ciudad sea un referente turístico y cultural y festivo de primer orden.
Más de 100.000 personas de todos los puntos de nuestro país acuden cada año a este evento, que este año se enmarca en el año jubilar teresiano.
Y la Residencia de los Padres Jesuitas en Málaga acoge una exposición biográfica sobre el padre Tiburcio Arnaiz.
La muestra tiene como objetivo conocer mejor la vida del religioso, que será beatificado el próximo 20 de octubre. COPE Málaga, Carmen Cerván, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta exposición biográfica forma parte del programa de actividades organizadas con motivo de la próxima beatificación del padre Arnaiz. Una muestra con la que podremos conocerlo un poco mejor a través de sus ropas, sus cartas, recuerdos que muchas personas han conservado con el paso de los años, como una copa de una familia del pueblo de Casabermeja de la que bebió el padre Arnaiz. Incluso de recortes de periódico de la época que recogían sus misiones y que publicaron la noticia de su fallecimiento con la repercusión social que tuvo. La muestra se puede visitar en la Residencia de los Jesuitas de Málaga durante este mes de septiembre y también a lo largo del mes de octubre.
Y terminamos contándoles que la Iglesia en Nicaragua ha lamentado la expulsión de la delegación de la ONU de la Mesa de Diálogo Nacional.
En un tuit, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, ha asegurado que la expulsión de la delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desprestigia al país ante la comunidad internacional. Los hechos se produjeron después de que esta delegación denunciara el uso desproporcionado de la fuerza que está llevando a cabo la policía y las detenciones arbitrarias e ilegales que están sufriendo los nicaragüenses por parte del gobierno de Daniel Ortega, una represión que ya ha provocado más de 300 muertos y 2.000 heridos.
Gracias, Nacho. Hoy queremos concluir con un pasaje de la catequesis de ayer del Papa Francisco, en el que habló del verdadero y del falso descanso. El falso reposo, según el Papa, es el que ofrece una sociedad sedienta de diversiones y vacaciones, cuyo ideal sería un gran parque temático en el que todos nos evadiéramos de la realidad. La imagen modelo es la de una persona de éxito que puede permitirse amplios y diferentes espacios de placer. Sin embargo, advierte agudamente Francisco, el hombre nunca ha descansado tanto como en la actualidad y, sin embargo, nunca ha experimentado tanto vacío como hoy. Frente al reposo como fuga de la realidad, el cristianismo ofrece el reposo como bendición de la realidad. Por eso, para los cristianos, el domingo, con la Eucaristía en el centro, es el día para decirle a Dios gracias por la vida, por tu misericordia, por todos tus dones. La vida, ciertamente, no es fácil. A veces es muy dolorosa, pero en todo caso, siempre es preciosa. El verdadero descanso, recordaba el Papa, no consiste en huir ni en olvidar, que eso dura poco, sino en reconciliarnos con nuestra propia historia, con las partes difíciles de nuestra vida, gracias a que el Señor está cerca de nosotros.